Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Renovemos, pues, nuestra mirada esta Semana Santa, descubriendo la novedad de lo que quizás ya sabemos. Saboremos cada instante, liberándonos de la rutina. No permitamos que la costumbre opaque la capacidad de asombro. Os invito, pues, a abrir los ojos del alma y contemplar con la frescura de un niño lo que está por venir.
Esta es la invitación que nos hacía el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadeñanos, en su pregón de la Semana Santa de Vigo 2025. La Concatedral Basílica acogió esta lectura del pregón con la que se inician los actos de la Semana Santa. Toda la diócesis, no solo la ciudad olímpica, se prepara para celebrar la Semana Grande de la Fe. Hoy, viernes 28 de marzo, Vigo celebra también la fiesta de la Reconquista. Con motivo de esta efeméride, a las 10:30 de esta mañana, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía de Acción de Gracias en la Concatedral Basílica de Santa María. También esta mañana ha comenzado la iniciativa 24 horas para el Señor, de la que hablaremos a lo largo de los próximos minutos, entre otros temas de actualidad. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tui Vigo.
Que me ha dado Dios, tú eres el mejor regalo, una madre que me cuida, una madre que me mima. No conozco a nadie que diga que no le has hecho caso, siempre estás pendiente de mí, puedo pedirte cualquier cosa.
El pasado martes, 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad litúrgica de la Encarnación del Señor, la Iglesia celebró la Jornada por la Vida. En esta ocasión lo hizo bajo el lema "Abrazando la Vida, construimos esperanza". En la diócesis de Tui Vigo, la Delegación de Pastoral Familiar organizó una mesa redonda con 5 testimonios que son signos de esperanza capaces de abrazar la vida en medio del sufrimiento, del dolor o de las dificultades familiares. Hasta los locales parroquiales del Corazón de María se trasladaron feligreses de diferentes parroquias viguesas para escuchar estos testimonios. Finalizada la mesa redonda, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidió la Eucaristía con motivo de la Jornada por la Vida en el Templo Parroquial del Corazón de María. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de su intervención.
Detrás de esta jornada, lo que tiene que haber siempre es un canto de acción de gracias, porque la vida, y la vida con mayúscula, que es Dios y Jesucristo, nos ha dado tanto y nos sigue dando tanto. Lo que nosotros queremos hacer hoy es agradecer y proponer el Evangelio, que es el gran signo de esperanza de Dios a la humanidad. Nosotros queremos simplemente anunciar a ese Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien y sembrando esperanza. ¿Y cómo lo hizo? Con gestos muy pequeños, con gestos muy significativos.
Hoy en estos micrófonos de COPE nos acompaña Mari Carmen Pereira. Ella fue una de las 5 personas que conformaron la mesa redonda Abrazando la Vida, Construimos Esperanza. Mari Carmen es madre de familia y desde hace 2 años acompaña a mujeres y hombres separados desde la Delegación de Pastoral Familiar. Muy buenas, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes, Carolina.
Madre de familia, casada durante 29 años, hasta que se presenta ese momento de separarse, divorciarse. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegasteis a esa decisión?
Bueno, pues porque ya hacía bastante tiempo que, bueno, el matrimonio no funcionaba. No había conexión, casi no había diálogo, no llegábamos a una solución a un problema porque no podíamos consensuar. Y la relación cada vez se enfriaba más. Llegó un momento en que prácticamente cada uno hacía su vida. Y ya no solamente era eso, sino que la convivencia se hacía cada vez más difícil, más fría. Los diálogos ya no eran diálogos, comenzaban casi a ser discusiones. Hasta que yo me planteé que ya llevábamos tiempo así, que eso no era un matrimonio. Entonces, bueno, a pesar de que intenté solucionarlo, es como cuando una persona no quiere, pues no hay solución posible. Y entonces tomé la decisión de decir, bueno, esto se acabó, y se lo planteé. Él sabía que la cosa también estaba así y no hubo ningún problema.
Y durante todo este proceso, yo me imagino que se abre una herida que poco a poco tiene que ir sanando. Imagino también que no es fácil, no es un proceso fácil en el ámbito de la fe, que hace un poco pues que se tambalee, pues uno se casa con ese proyecto de vida, ¿no? con esa vocación. ¿Qué te ayudó a ti a mantener la esperanza durante todo ese tiempo?
Bueno, pues porque yo ya estaba entonces muy comprometida con la Iglesia, era catequista y entonces llevaba también mucho tiempo hablando con un sacerdote que ya me decía que lo que yo estaba viviendo no era ya un matrimonio. Y llevaba bastante tiempo, bueno, diciéndome que, bueno, de alguna manera que tenía que romper esa relación. Entonces tuve ese apoyo y en el momento en que además tomé la decisión, yo era catequista de confirmación. Y claro, yo, aunque yo pedía la separación, mi ex marido lo que quería era el divorcio. Y entonces yo lo comenté con el sacerdote y me dijo, aunque sea civilmente, sepárate de ese hombre. De todas formas, yo lo hablé con el párroco y con mis compañeros catequistas, que bueno, mi situación cambiaba de ser casada, divorciada, con lo cual yo dejaba de ser catequista y tuve el apoyo rotundo de que me dijeron que no vemos aquí si eres casada o separada, sino cómo eres tú como persona y como catequista y adelante. Y es el día de hoy que continúo como catequista.
Me alegra que me digas eso porque mi siguiente pregunta un poco era... pues preguntarte, ¿no?, si la Iglesia te había apoyado, te había sentido acompañada durante todo ese proceso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tuve su apoyo, ya te digo, desde el primer momento con este sacerdote que comprendía la situación. Entonces, sí, lo tuve por parte del párroco, por parte de los catequistas y de la parroquia en sí. La verdad es que no tuve ningún problema.
Hacíamos esta mesa redonda el martes, ¿no?, abrazando la vida, construimos esperanza. La pregunta yo creo que fundamental, ¿no? ¿Hay vida después de un divorcio, después de una separación?
Ay, por supuesto que hay vida. Distinta, para algunas personas mejor, para otras personas les va a costar, pero por supuesto que hay vida. La vida hasta el momento de la muerte existe y siempre hay una esperanza, o sea que por supuesto que hay vida. Y hay que vivirla además a tope.
Tú has vivido en primera mano lo que supone pues esa una separación, un divorcio, y en estos momentos acompañas junto a un sacerdote también, a un grupo de mujeres y hombres separados.
Sí.
¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, al principio la verdad es que me resistía un poco, ¿no? Porque me parecía algo difícil, pero como todas estas experiencias son tremendamente enriquecedoras, me parece fundamental porque, bueno, siempre hay una ruptura y un duelo que hay que pasar. Y entonces, bueno, pues yo doy mi propia experiencia, que no es una experiencia teórica, sino que es una experiencia vivida, sé por lo que están pasando, con lo cual empatizo mucho más con ellas y con ellos. Y es enriquecedora para ellos y es enriquecedora para mí.
Mari Carmen, cuéntanos un poco, ese grupo de separados o separadas, ¿cómo funciona? ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cuándo os reunís? ¿Qué hacéis?
Pues es muy interesante porque además, como comenté antes, la verdad es que es necesario. Tampoco es que te lleve mucho tiempo porque es una hora, un domingo al mes, que normalmente ya dejamos la cita puesta para el mes siguiente para que la gente, bueno, deje ese tiempo y ese espacio para venir. Y en esa, bueno, pues nos reunimos con un sacerdote, con un dominico Edgardo. Preparamos unos temas para que ellos los interioricen y los trabajen, a veces allí mismo, y si no, se llevan y lo hacen en casa. Y después no es obligatorio hacerlo en común. Si a ti te apetece, lo haces, porque siempre es un enriquecimiento para los demás. Cada historia es diferente y puedes aportar algo, pero no es obligatorio. O sea, que tú puedes hacer tu tratamiento, tu progreso, tu proceso y mantenerlo para ti, pero asistiendo, porque todo esto empieza, trabajamos con un libro que se llama Las Cuatro Estaciones, que empieza con el invierno y termina pues con la primavera-verano, que es cuando ya por fin has encontrado tu vida, tu estabilidad y tu futuro.
Mari Carmen, yo quería pedirte, estáis acompañando a personas, a mujeres, a hombres separados, divorciados, en una experiencia, como nos estás contando, enriquecedora, y quizás alguien de los que nos está escuchando pues se encuentre en una situación similar. Entonces, ¿qué mensaje le lanzas a esas personas pues que se han cansado con toda la ilusión, que además pues son católicos, ven pues proyectos, esa vocación que por razones de la vida, a veces ajenos a uno mismo, pues se va rompiendo?
El mensaje es que, bueno, la vida no es como tú la planeas, sino como se presenta, ¿no? Y que toda ruptura tiene también un principio. Es verdad que hay que pasar un duelo, es verdad que la situación es difícil, pero es enriquecedora para la persona porque te ayuda a madurar. Te encuentras con un futuro totalmente incierto que tienes que afrontar, pero es importante pedir ayuda si la necesitas. La Iglesia está ahí, afortunadamente, bueno, pues ya lleva un tiempo que ya no somos la oveja negra de la Iglesia, los separados y divorciados, y prestamos esta ayuda porque necesitas recomponerte, y entonces recomponerte para llegar a algo fundamental, que es para perdonar y perdonarte. En el momento en que llegas a esa situación, ya eres libre. A partir de ahí, todo es caminar hacia adelante.
Pues Mari Carmen, yo agradecerte que estés en estos micrófonos de COPE Vigo compartiendo tu historia, compartiendo tu experiencia, pues, y animándonos también pues abrazar la vida en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a ti especialmente.
Tuyo es mi corazón. Todo viene de ti, todo lo que yo soy, tómalo. Tuyo es mi corazón, todo viene de ti. Todo lo que yo soy, tómalo.
El Papa Francisco ha convocado nuevamente la iniciativa 24 horas para el Señor. En esta ocasión lo ha hecho bajo el lema Tú eres mi esperanza. Esta iniciativa ofrece a los fieles un templo que permanece abierto durante 24 horas con el sacramento de la Eucaristía expuesto para su adoración continuada y con sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación. En la diócesis de Tuy-Vigo la iniciativa se llevará a cabo durante este fin de semana en el templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo. Hoy viernes y mañana sábado el templo permanecerá abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Además, el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía de clausura de las 24 horas para el Señor mañana sábado a las 8 de la tarde. Y para hablar más sobre esta iniciativa está con nosotros el delegado episcopal de Acción Caritativa y Social y coordinador de las 24 horas para el Señor, Javier Alonso Docampo. Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
24 horas para el Señor, en el caso de la diócesis distribuidas en 2 días, 12 horas consecutivos cada uno de esos días. ¿Cómo es posible que el templo permanezca abierto tanto tiempo y con posibilidad para adorar al Santísimo?
Pues la iniciativa de hacerlo así en 2 jornadas será por la dificultad precisamente de permanecer toda la noche con disponibilidad para poder hacer la oración y para la disponibilidad también de personas que acudiesen y que permaneciesen. Esto facilita bastante, aunque este año tenemos el hándicap de que es festivo en Vigo, mañana por la festividad de la Reconquista. Prevemos que posiblemente pues haya mucha gente que se haya ido a hacer puente, ¿no? Pero aún así, bueno, pues yo lo atribuyo a que tenemos una gran necesidad de hacer silencio, de acudir como comunidad eclesial a rezar juntos y pedir perdón en comunidad. Y por lo tanto, es el Señor el que nos llama. Uno hace lo posible por sentir esa llamada de ser atraído por el Señor a estar con Él y a permanecer con Él en oración y en esta iglesia, que es una iglesia que pide perdón también.
¿Y cualquier persona puede participar en esta iniciativa, en estas 24 horas para el Señor?
Cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier condición, y bueno, pues que se sienta atraído por esta invitación. Esto se hace posible también porque a lo largo de todas estas 24 horas hay distintos grupos, movimientos, asociaciones, parroquias que están dinamizando también esta posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de cantar, de rezar, etcétera. lo cual con sus momentos de silencio. Eso es una jornada abierta a todo el mundo.
En esta ocasión, además, la iniciativa se enmarca en el año jubilar 2025, que el Papa Francisco convocó bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Y debido también a esta celebración del año jubilar, se ha nombrado la Iglesia del Sagrado Corazón Templo Jubilar Extraordinario. ¿Qué significa que el Sagrado Corazón de Jesús sea templo jubilar extraordinario durante estos días?
Pues el obispo dispone de la capacidad de poder nombrar temporalmente algún espacio, algún templo, lo están haciendo muchos obispos, incluso espacios como pueda ser residencias de ancianos durante una jornada, para facilitar de esta forma que podamos experimentar la misericordia de Dios a fondo. Es decir, yo cuando acudo al sacramento de la reconciliación estoy perdonado, sí, pero necesito sentirme acompañado en un proceso de sanación y de sanación interior y de fortaleza en el espíritu. Y eso es lo que nos ofrece el jubileo, recolocar las cosas y priorizar a Dios en mi vida y a Jesucristo en el centro y la acción del espíritu que me hace no solo convencerme de que estoy perdonado, sino experimentar que estoy llamado a vivir en la gracia de Dios, esto es, en la caridad y en la bondad de Dios.
Desde el pasado mes de diciembre, la diócesis de Tuy y Vigo cuenta con 3 templos jubilares, la Catedral de Tuy, la Concatedral de Vigo y el Santuario de Afranqueira. Se suma también ahora la Capilla del Hogar Clínica San Rafael como templo jubilar ordinario. ¿Por qué designamos estos templos jubilares?
Porque necesitamos peregrinar a lugares de referencia. Primero, por la historia, como es la catedral, como es nuestra iglesia madre, como es el centro de nuestra diócesis. La concatedral, pues como lugar también que está designada como sede de nuestro obispo. Afranqueira como santuario mariano diocesano, que es un referente en nuestra devoción mariana y en nuestra identidad como diócesis. O sea, necesitamos caminar hacia un lugar, porque ese es el destino de nuestra vida, peregrinar, porque caminamos hacia un sitio, no caminamos simplemente por hacer un camino y punto, necesitamos porque queremos llegar a algún sitio. Y en este caso, pues los templos y los que se designan son símbolo también de que peregrinamos hacia el cielo, hacia la casa de Dios, hacia el encuentro, que es peregrinar hacia el corazón de Dios mismo.
Han comenzado las peregrinaciones jubilares al santuario de Afranqueira, santuario del que usted es párroco. ¿Cómo continúan estas peregrinaciones? ¿Qué actividades hay propuestas?
Pues hay peregrinaciones organizadas por parte de grupos, como puede ser la vida consagrada de la diócesis, que van a ir el 14 de junio, cursillos de cristiandad, que irán el 28 de junio, la adoración nocturna femenina, que irá el 1 de mayo, que han solicitado hacer su peregrinación al santuario. Y también parroquias, el Corazón de María, que será la semana que viene, el 5 de abril, el arciprestado de San Andrés, el 17 de mayo, y también hay oportunidad de peregrinar en grupos. Mañana hay un retiro de jóvenes, el sábado habrá un grupo de matrimonios que también van en peregrinación, y por otro lado del santuario estamos organizando nuestras peregrinaciones jubilares, que es una experiencia que salió de una iniciativa que salió por parte de un grupo allí en las parroquias, de hacer los distintos caminos por los que habitualmente vienen los peregrinos al santuario, hacerlos en días distintos a los habituales de las romerías. Y está resultando una experiencia muy grata. La próxima será vamos a subir a Paradantas, tocó todavía subiendo el Via Crucis de la montaña, lo haremos el sábado de Ramos. Estaba programado para el viernes, pero lo hemos cambiado para el sábado porque hay gente que trabaja, ¿no? Una cosa muy sencilla, pero que nos está ayudando a hacer camino juntos, que es ese lema que nos propone el Papa para la Cuaresma, ¿no? Hacer juntos este camino de conversión y este camino de esperanza. Y por otro lado, estamos dándole un repasito a los aseos y a las duchas. Hemos cambiado las puertas, que ya tenía muchos años. Y una novedad que vamos a hacer este año, aparte de otras cositas, vamos a poner en el campanario una campana jubilar. Vamos a colocar una campana nueva con el logo con el año del jubileo 2025 para que suene pues una campana que nos suene a gloria, ¿no? Y a esperanza.
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos. Nos quedamos con estas fechas. Si alguien no las recuerda, las podrá ir consultando en la web de la diócesis, www.diocesetuvigo.org. Don Javier, muchísimas gracias por
muchísimas estar con nosotros. Muchísimas gracias y que paséis un buen fin de semana.
Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Ya ha comenzado la iniciativa 24 horas para el Señor, que el Papa Francisco convocó bajo el lema Tú eres mi esperanza.
Durante el día de hoy y mañana sábado, el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo permanecerá abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche de manera ininterrumpida.
El obispo de Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía de clausura mañana a las 8 de la tarde en el Sagrado Corazón de Jesús.
Desde hoy y hasta la misa de clausura habrá posibilidad de participar en momentos de adoración eucarística y de recibir el sacramento de la reconciliación.
El domingo a las 11:30 de la mañana, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de San Martín de Coya.
Tras la Eucaristía, el obispo bendecirá el nuevo cruceiro en el atrio de la iglesia de Coya.
La Delegación para la Vida Consagrada de la diócesis de Tuy Vigo continúa con la ruta orante por los monasterios de vida contemplativa del territorio diocesano.
El domingo 30 de marzo a las 6 de la tarde el encuentro tendrá lugar en el monasterio de la Visitación de Santa María de las Salesas de Vigo.
Durante la próxima semana se celebra en Madrid una nueva sesión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
El miércoles 2 de abril se abre el plazo para presentar la Declaración de la Renta 2025.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ya ha presentado la campaña Por Tantos de este año, con la que se anima a marcar la X en la casilla de la renta a favor de la Iglesia.
Marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta es una decisión libre que no tiene coste alguno para el contribuyente.
La diócesis de Tuy Vigo agradece la confianza de tantas personas que año tras año marcan la X en su declaración de la renta para ayudar a sostener la labor de la Iglesia en el sur de la provincia de Pontevedra.
La Delegación de Pastoral Familiar de la diócesis de Tuy Vigo organiza el último encuentro Construyendo Familia.
El matrimonio como vocación es el título de este encuentro que impartirán Susana Pradera y Josico Magda, que hasta 2024 fueron responsables internacionales del movimiento Encuentro Matrimonial.
El encuentro tendrá lugar en los locales parroquiales de Nuestra Señora del Rocío el sábado 5 de abril a las 10:30 de la mañana.
Construyendo Familia es un encuentro de formación pensado para agentes de pastoral que acompañan familias o para cualquier persona interesada en cuidar y potenciar sus relaciones familiares.
El obispo emérito de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, será el pregonero de la Semana Santa de Tuy 2025.
La lectura del pregón se llevará a cabo en la Catedral de Tuy el domingo 6 de abril a las 6 de la tarde. A continuación, habrá una pequeña intervención musical a cargo del Conservatorio Profesional de Tuy.
Las personas que deseen peregrinar a Roma todavía pueden hacerlo porque está programada una nueva peregrinación del 24 al 28 de junio.
La peregrinación del mes de junio, con un número limitado de plazas, tiene un coste de inscripción de 1.140 euros, que incluye habitación doble en régimen de media pensión y traslado en avión de Vigo a Roma.
Las personas interesadas en inscribirse pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono 986-91-30-51. Te lo repito, 986-91-30-51.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción Tranquilo, del grupo católico Vía Cantus, en colaboración con Fruto del Madero. Hoy te invito a hacer tuyas estas palabras de la canción Tranquilo, tranquila, que no estás solo. Jesús camina siempre contigo, dispuesto a cargarte cuando las fuerzas te fallen. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.
Miras al frente y no sabes a dónde vas. Propones planes que no logras realizar, será el miedo el que te nuble la razón. Te paraliza y congela el corazón, no te rindas, hay mucho más por conocer.
la paciencia, tu corazón vuelve a ver.